En la una en Canarias, el Ministerio de Hacienda ha citado a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para informarles de que el déficit en sus cuentas no puede ser más de una décima. Aviso inútil en la mayoría de los casos porque los territorios, al contrario de lo que ha hecho el Gobierno central, sí que han elaborado sus deberes. Es decir, que a falta de instrucciones sobre hasta dónde podrían endeudarse, las autonomías han presentado sus presupuestos. Moncloa va tarde, sigue sin abordar una obsoleta financiación autonómica y saca pecho de que la economía crece, aunque en realidad lo esté haciendo bastante más despacio. Y es verdad que crece, pero también somos líderes europeos en tasa de paro y de pobreza. Pedir a las comunidades que cuadren las cuentas cuando tú ni las tienes te da una autoridad moral bastante limitada.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes, Carolina España es la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía y esta mañana, antes de entrar en la reunión, conversaba con Alsina. Consideraba surrealista que al mismo tiempo que se permita a las comunidades aumentar el endeudamiento en una décima, se les proponga condonarles la deuda. Un desgobierno, dice.
Nosotros lo hemos hecho con déficit cero, porque entendíamos que serio y solvente, pues no gastar más de lo que tienes. Si ahora nos dan más déficit, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que rectificar? Es un desgobierno total y absoluto y las comunidades tratamos de ser serias. Hombre, nos hace falta también que desde el Gobierno de España por lo menos se nos dé la información en tiempo y forma.
Declaración ante el juzgado de instrucción de los fontaneros del PSOE, el empresario Pérez Dolcetti y Leire Díez, que se presentaba como la mano derecha de Santos Cerdán en el Partido Socialista. Se presentaba así en cuanta entrevista tenía. La mujer se encargaba de limpiar todo lo que tuviera que ver con la corrupción. Así se lo decía a sus interlocutores. Enseguida hablamos de su declaración y también de lo que publica esta mañana el Confidencial de su supuesto jefe, de Santos Cerdán. Según la UCO, lideraría una trama que exigía el 2% en comisiones de los contratos de obras amañados. Carlos Mazón declara en la comisión que investiga lo sucedido el día de la Dana en el Congreso y dice que no se cambió de ropa en el ventorro, que solo se puso un jersey, que sus escoltas le acompañaron a la entrada a la comida con Maribel Vilaplana, pero no a la salida, y que no cogió el teléfono a Salomé Pradas, la consejera de Emergencia, cuando ésta le llamó a las 19:10, porque posiblemente llevaba el móvil en la mochila.
Puedo no haber escuchado una llamada, pero estuve en contacto y estuve proactivamente. Hombre, estar ausente con entre las 5 y las 8, 16, 17 o 18 llamadas para ir sabiendo la evolución, para buscar la información de cómo van las cosas, no me parece ni estar ausente ni tener ningún tipo de falta de responsabilidad.
Y ha rematado que en realidad nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Visita de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española al Papa León XIV, la primera desde la elección del pontífice. Encuentro marcado por la polémica por la acusación de agresión sexual contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, en la persona de un adolescente. El presidente de la conferencia, Luis Argüello, insiste en que hay que respetar la presunción de inocencia, aunque sugiere que es muy probable que el Papa acepte la renuncia del prelado.
Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, de que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo de la aceptación de la renuncia.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada.
Yolanda Díaz anuncia que Sumar exigirá al PSOE que aplique una tasa Trump para que las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos paguen impuestos en España. La vicepresidenta y ministra de Trabajo sostiene que tienen que bajar de la nube y pasar por Hacienda como todos.
Puigdemont pide al Constitucional que anule la orden de detención vigente para que pueda volver a España sin riesgo de ser arrestado. Sostiene que alargar la medida sería un perjuicio irreparable y se ampara para ello en el informe del abogado general del Tribunal de Justicia Europeo.
El expresidente de la Generalitat Catalana, Jordi Puigdemont, le evoluciona favorablemente y podría recibir el alta el jueves tras la neumonía repentina que a los 95 años le ha llevado al hospital a una semana del juicio contra él. Su defensa no plantea pedir la suspensión de procedimiento judicial.
El gobierno emprende acciones legales contra el Ejecutivo de Madrid ante la negativa de Ayuso a crear el registro de objetores de conciencia del aborto previsto en la ley. La Abogacía General del Estado va a interponer recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El ministro de Transporte se compromete a alcanzar los 350 50 kilómetros por hora en el AVE, ya que el trayecto Madrid-Barcelona dure menos de 2 horas. El anuncio llega en medio de la polémica por la negativa de Renfe a volver a indemnizar a los viajeros por los retrasos ferroviarios.
Alemania levanta el embargo a la exportación de armas a Israel al entender que la situación se ha estabilizado en Gaza gracias al alto el fuego que se está cumpliendo. Pone fin al embargo que se decretó en agosto en plena escalada de ataques israelíes en la franja.
En cuanto al tiempo, con la borrasca Claudia ya debilitada y en retirada, el frío toma el relevo a las tormentas. La llegada de una masa de aire polar nos va a dejar esta semana un ambiente plenamente invernal. Cristina Rovirosa.
Claudia, débil como el wifi de un hotel, apenas tiene ya potencial para dejar alguna tormenta en Extremadura, Andalucía Occidental y el Estrecho. Pero un frente se va y otro llega. Cíclicos como el amor, el fútbol y la factura de la luz. Este se colará por el Cantábrico y se extenderá por Cataluña y Baleares. En el resto del país, cielo ceniciento a la espera de la embestida de una masa de aire polar que promete el mismo placer que pisar un lego descalzo. Hoy ya solo superarán los 20 grados en Canarias, Huelva o Tarragona y las mínimas caen hasta los 4 grados en ambas Castillas.
Nunca se toca la moto.
Onda Cero. Elena Gijón.
La reunión de esta mañana del Consejo de Política Fiscal y Financiera se resume en dos premisas. La del gobierno, que quiere informarles a las comunidades de que se pueden endeudar un 0,1% y que plantea empezar a hablar de la financiación autonómica. Y la de las comunidades del Partido Popular, que sostienen que decirles hasta dónde se pueden endeudar a estas alturas con las cuentas autonómicas hechas es un despropósito y que además se niegan a hablar de financiación si los términos son los pactados con Cataluña y a ellos solo les queda Patricia Gijón el trágala.
Reclaman las comunidades autónomas una reforma de financiación igual para todos los territorios en la que no haya privilegios para Cataluña, un sistema obsoleto, caducado, después de 14 años sobre el que se va a pasar de puntillas en este encuentro, porque el tema se aplazaría a otros cónclaves. Una reunión en la que Hacienda ofrece una tasa de déficit continuista del 0% que ya rechazó el Congreso el año pasado y casi 158.000 millones de euros en concepto de entrega a cuentas a las comunidades. Las del Partido Popular hablan de cifras insuficientes que llegan tarde porque ellas ya han hecho sus deberes y han elaborado sus presupuestos a diferencia del gobierno. La consejera de Economía de Madrid, Rocío Albert, llegaba con pocas expectativas.
Las cuestiones que hoy vamos a tratar, pues al final se convierten en cuestiones de mero trámite para que la ministra Montero pueda llevar su senda de déficit, ahora que parece que su jefe, no sabemos muy bien si el señor Sánchez o el señor Puigdemont, parece que dicen que van a presentar un presupuesto.
El Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros el techo de gasto, la primera piedra para la elaboración de los supuestos generales del Estado del año que viene, que continúan en el aire por la falta de apoyos tras la ruptura de Junts con el PSOE.
Bueno, tras esta reunión con las comunidades autónomas para marcar el límite de endeudamiento, mañana el Gobierno presenta tras el Consejo de Ministros el cuadro macroeconómico, las grandes cifras, las previsiones para el año que viene. Y, por supuesto, son de lo más optimistas. Justifica que hay menos desigualdad el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y defiende que puede que haya aumentado el paro juvenil, pero oiga, hay más gente estudiando. Reconoce además que buena parte del mérito responde a la llegada de los fondos europeos.
Estos 80.000 millones de transferencias nos están permitiendo, como decía antes, compatibilizar un crecimiento elevado con un elemento de responsabilidad fiscal.
Europa como tabla de salvación española gracias a los fondos de recuperación. Bruselas, que hoy ha sido también la tabla de salvación a la que se ha aferrado el ministro, al menos en lo que se refiere a las previsiones de crecimiento. 3 décimas más nos pronostican. Pero en lo del paro, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, ahí no levantamos cabeza.
España sigue siendo el país con más paro, un 10,4% este año, un 9,8% el que viene, frente a poco más del 6% en realidad de media europea. En el déficit estamos algo mejor que la media comunitaria, 2,5% este año y cerca del 2%, 2,1% concretamente los siguientes. Y en la inflación nos estabilizamos en el 2% a partir del año que viene, que es el objetivo del Banco Central Europeo. Es en el crecimiento donde estamos a la cabeza de las grandes economías europeas. La Comisión nos pone 3 décimas más para este año, 2,9%, 1,3% en la eurozona, 2,3% crecerá España el año que viene, 1,4% en la eurozona. Alemania mejora sus cifras, pero lo cierto es que son muy raspaditas, 0,2% este año. Italia y Francia no llegan ni siquiera al punto de crecimiento.
Noticias Mediodía.
Quiero los manteles rojos, la silla.
Onda Cero.
Cada día un nuevo informe de la UCO, el de hoy es particularmente jugoso y lo publica El Confidencial. La esencia es que la trama corrupta del PSOE, a la cabeza de la cual los agentes sitúan a Santos Cerdán, exigía una comisión del 2% a los beneficiarios de las obras públicas amañadas, comisiones que se cobraban a través de Servinavar y que se buscaban sobre todo Arantxa Martín en comunidades gobernadas por el PSOE o por partidos de la coalición de gobierno.
Tanto es así que Servín Navarre recibió casi 6 millones de euros de la constructora Acciona, la principal pagadora, para asegurarse que le adjudicaban la obra pública de las administraciones correspondientes, el gobierno de Sánchez, por ejemplo, o el de la Comunidad Foral de Navarra, presidido por la también socialista María Chivite. Según los indicios hallados por la UCO, la trama que controlaba Santos Cerdán exigía así un 2% por obra pública amañada, dice el Confidencial. La mayoría de los sobornos se quedaron en Servín Navarre, la sociedad de Anchón Alonso con Santos Cerdán, pero 1 millón de euros fue triangulado usando dos cooperativas guipuzcoanas, Noran, creada también por Anchón Alonso y a la que incorporó a Coldo, y Ercolan, que fue la utilizada para que Servín Navarre pagara un sueldo a la hermana de Cerdán. Todas estas empresas fueron registradas el viernes por orden del juez del Supremo que lleva el caso, pero también lo fueron otras como Tecade y Freixinet, en Sevilla, que se unieron temporalmente con Acciona para obras como la del puente del Quinto Centenario. Porque la trama se nutría de obra pública por toda España. Hay que recordar que el anterior informe de la UCO ya puso la atención sobre lo que se hacía en Valencia con la constructora Levantina o el interés que suscitó el exconsejero de Euskaltel, Alzaga Cheita.
En paralelo, esta mañana declaraban ante el juez de instrucción los fontaneros del PSOE, el empresario Pérez Dolcet y Leire Díez, que durante la sesión mañanera han escuchado las grabaciones realizadas por el fiscal Estampa mientras la fontanera trataba de sobornarle para que delatara comportamientos de su jefe, el fiscal anticorrupción. Buscaban su cabeza para limpiar, decían, a los que estorbaban al Partido Socialista. Esta mañana los dos imputados han pedido Eva Llamazares la impugnación de esas grabaciones.
Leire Díez se ha pasado buena parte de la mañana escuchando el audio grabado por el fiscal Estampa, un encuentro de más de 3 horas cuya grabación la socialista ha impugnado. En un escrito al que ha tenido acceso Onda Cero, solicita su nulidad porque vulnera, dice, su derecho a la intimidad, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable. También la acusa de provocación delictiva y de actuar siendo fiscal en ejercicio sin un auto judicial. Asimismo, impugna la grabación del encuentro que transcurre en el despacho del abogado Teijelo. El empresario Pérez Dolcet, que también pide la nulidad de las grabaciones, también ha escuchado el audio ante el juez, que por la tarde procederá a interrogarles a ambos. Hazte oír. Ha pedido la imputación de Santos Cerdán y el magistrado le ha pedido a la Fiscalía un informe sobre la procedencia de citar al exsecretario de organización del PSOE también en el caso Leire.
El tercer personaje de la mañana, Carlos Mazón, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, que ha declarado en la comisión que investiga la Dana en el Congreso de los Diputados. Su relato, que a las 19:43 de ese día supo que se iba a mandar un mensaje de alerta, pero que media hora antes no escuchó la llamada de la consejera Prada, seguramente porque tenía el móvil en la mochila. Sigue sin aclarar qué hacía o dónde estaba entre las 6:30 y las 8:15. Y acusa al gobierno central de haber desaconsejado declarar la emergencia nacional. Es una declaración que ha seguido desde Onda Cero Valencia Amparo Piquerés.
Carlos Mazón ha vuelto a presentarse como una víctima más de la Dana. Ha asegurado en repetidas ocasiones a preguntas de los grupos que la Generalitat actuó y gestionó la emergencia con la información de la que disponían y que una vez más se ha vuelto a desvincular del envío del mensaje de Lesale. Respecto a las preguntas sobre estas llamadas de la tarde, ha indicado que hizo más de las que recibió y que no estuvo en ningún momento incomunicado. Así ha respondido a la diputada de Compromís, Águeda Mico, sobre por qué no contestó a la llamada de la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas a las 7:10 de la tarde.
No li vas a agarrar el teléfono a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries.
Pues, bàsicament això. Si no l'escuché...
O sea, el president de la Generalitat Valenciana, en alerta rojo.
Pues sí, oiga, no atendrá una llamada de 20 y tantas que hice, pues que no significa estar incomunicado, como se ha dicho.
Pero es que justament pagar el la teua consellera a les 7:10 i a les 7:36.
Es que no puedo contestar. Yo entiendo que la de las 19:36 fuera difícil cogerla porque estaba hablando probablemente en ese momento con otras personas.
Carlos Mazón también ha insistido, como ya hizo la semana pasada aquí en Les Corts, que es él el que más responsabilidades ha asumido con su dimisión, pero no ha querido responder tampoco a la pregunta del diputado valenciano de Sumar, Alberto Ibáñez, de por qué no deja su acta de diputado.
Bueno, este es un asunto que ha salido hoy en la reunión de las ejecutivas de PP y PSOE, cada uno, como es natural, arrimando el ascua a su sardina. Los socialistas poniendo el foco en la comparecencia de Mazón y el Partido Popular en la cita de Leire Díez con el juez y el informe de Cerdán sobre la UCO. José Ramón Arias.
La dirección del PSOE, como decías, ha puesto el énfasis en la comparecencia de Carlos Mazón, insistiendo en la necesidad de elecciones en la Comunidad Valenciana, porque dicen que su sustituto es más de los mismos. Sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, la portavoz del PSOE asegura que Leire, Ábalos y Cerdán son ajenos ya a su partido. Por contra, desde el PP insisten en la conexión ineludible de todos ellos con Pedro Sánchez.
Parece claro que Sánchez necesitaba a Cerdán para blindar su investidura y Cerdán necesitaba a Sánchez para blindar sus mordidas y las del Partido Socialista. Es difícil que en esta relación simbiótica una de las partes no supiera para qué le necesitaba la otra.
El responsable de Hacienda del PP, Juan Bravo, el que escuchábamos, cree que el gobierno, por otra parte, ha tratado de utilizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy como un comité de oposición al Partido Popular.
Y mientras el ministro Puente declara que ha llegado el momento de acometer la renovación de la alta velocidad en nuestro país y que se empezará por la línea Madrid-Barcelona. El objetivo, reducir el tiempo de viaje entre ambas ciudades a menos de 2 horas, incrementando la velocidad a 350 kilómetros hora, cuando hoy no se pasa de los 310. Según los plazos que dice el ministro Puente que vamos a cumplir, todo esto lo vamos a ver, Manuel Pecino, en 3 años.
Porque es el tiempo que estiman que tardará en estar operativa la nueva estación al sur de Madrid, en Parla, que evitará que los trenes tengan que pasar por Atocha. Además, 100 kilómetros de vía nueva conectarán Lleida con Barcelona sin pasar por Tarragona para desahogar el corredor mediterráneo y los trenes llegarán a la estación de la Sagrera. Así el tiempo de viaje bajará de las 2 horas gracias también a unas nuevas traviesas que se empezarán a instalar ya.
Esta traviesa aerodinámica reduce un 21% la carga aerodinámica, de manera que permite una velocidad un 12% superior y además es una vía que se mantiene mejor.
Óscar Puente ha dicho además que cree que la enmienda del PP para recuperar el compromiso de puntualidad de Renfe tiene las patas muy cortas. Está estudiando cómo sortearla porque impediría a la compañía competir con Ouigo o con Irio y eso cree es un derecho constitucional.
Vamos, lo normal, que un ministro trate de cómo esquivar una ley aprobada por el Parlamento. Bueno, estos son los planes del ministro Puente para quien tiene un recado el alcalde de Madrid, que antes de hablar de estaciones nuevas como la de Parla, le dice que acabe el AVE a Barajas. Martínez Almeida, que ha sido uno de los protagonistas que ha pasado hoy por Metafuturo 2025, cuarta edición de este foro de reflexión que organiza A3 Media. Y allí ha estado también la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Yolanda Díaz. No ha querido desaprovechar la oportunidad para anunciar que en la negociación con el PSOE de cara a los presupuestos, Sumar va a exigir la aprobación de una tasa Trump para gravar las ganancias de las 5 grandes tecnológicas. En el Ateneo de Madrid se encuentra Ignacio Jarillo.
Sí, así la ha llamado la vicepresidenta Yolanda Díaz aquí en el Metafuturo de A3 Media, una tasa Trump para que bajen de la nube y pasen por Hacienda, dice, con las grandes corporaciones como punto de referencia, a juicio de Díaz, que pertenecen a Estados Unidos. Porque no es de recibo, añade, que las 5 Big Tech, en referencia a Google, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, no paguen impuestos en España. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes que su partido Sumar exigirá al PSOE esa tasa Trump por estos motivos.
Pero fíjate, Marta, que cuando yo dije que Trump no es tonto ni nada semejante, es que no lo es. Saben muy bien lo que están haciendo, porque necesitan dominar los recursos, dominar la economía, dominar el mundo ideológicamente.
Se trata de una iniciativa política, todo hay que decirlo, que Sumar va a pedir al PSOE para que el gobierno después la haga efectiva en ese término medio a medio largo plazo.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Te lo digo, rápido.
De clasificación para el Mundial, midiéndose a Turquía. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El sevillano estadio de la Cartuja albergará este martes ese duelo en el que España va a sellar matemáticamente su billete para el Mundial. Objetivo ya logrado virtualmente, solo una derrota por 7 goles ante los turcos dejaría a España fuera, una hecatombe que parece poco probable. Sin el madridista Hausen, que ha abandonado la concentración por molestias musculares, el resto de jugadores están disponibles para una cita en la que el seleccionador Luis de la Fuente asegura no habrá muchas rotaciones.
Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. Por poner en valor lo que hemos conseguido hasta ahora, somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Es la condición de estos futbolistas. No se cansan de ganar. En cualquier caso, no va a haber una revolución. Queremos sacar un equipo muy competitivo. Aquí todos los futbolistas son muy importantes. El que salga va a ser el que creemos que en nuestro plan de juego es el mejor. No hay premios, no hay regalos. Aquí la gente se lo tiene que ganar. Y esté quien esté, tiene calidad y capacidad para ser también un número uno dentro de esta selección.
ese billete para el Mundial lo sellaron ya anoche de Portugal, que arrasó 9-1 a Armenia, y Noruega, que vuelve 28 años después a una Copa del Mundo, ganó con otro doblete de Haaland 1-4 a Italia, que tendrá que superar una repesca si no quiere quedarse fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Plaza en esa repesca lograron también Irlanda, que ganó 2-3 en Hungría con un gol en la última jugada del partido, Ucrania, que superó 2-0 a Islandia, y Albania, que cayó 0-2 ante la ya clasificada Inglaterra. También tenía ya atada su plaza Francia, que ganó 1-3 en Azerbaiyán. Hoy buscarán billete para el Mundial. Alemania le vale con empatar ante Eslovaquia y Países Bajos, a la que también le basta con sumar un punto ante Lituania. Por otro lado, el Barcelona ha solicitado a la Liga disputar su partido de este fin de semana ante el Athletic de Bilbao en el Camp Nou, así que este sábado a las 4 y cuarto podría producirse ese ansiado regreso del conjunto blaugrana a su estadio. En tenis, Carlos Alcaraz cayó en 2 sets ante el italiano Sinner en la final de las ATP Finals, el torneo que cierra una temporada que ha sido brillante para el español. Busca el murciano sensaciones positivas tras la derrota y espera superar esas molestias físicas para poder disputar la Copa Davis. Alcaraz:
sinceramente no estoy ni dolido ni jodido, sino simplemente hay que dar valor a estar en una final de Copa de Maestros y perder de la manera en la que he perdido contra alguien que lleva 2 años sin perder en indoor, ¿no? Y eso ya hay que ponerlo en perspectiva y hay que darle valor. A intentar recuperarnos lo antes posible, ver cómo progresa el isquio en estos días, pero mi intención es dar todo lo que esté en mi mano para poder recuperarme y poder jugar bien la Copa Davis con España.
Además, ayer he hecho el cierre del Mundial de Motociclismo con ese gran premio de la Comunidad Valenciana, el que se decidió el único título que estaban en el aire, el de Moto2, con el brasileño Moreira proclamándose campeón por delante del madrileño Manu González en una carrera que se llevó el balear Izan Guevara. En MotoGP ganó el italiano Bezzecchi, fue segundo Raúl Fernández. En una buena jornada para la familia, su hermano pequeño Adrián logró su primera victoria en Moto3. Y en baloncesto, Valencia sigue líder del ACB tras ganar a Tenerife. Los taronjas tienen 6 victorias, las mismas que el Real Madrid, que sufrió para ganar al Bilbao. Además, el Barça superó al Baskonia en el tercer triunfo en 3 partidos del técnico interino Óscar Orellana. Hoy se hace ya cargo del conjunto blaugrana Xavi Pascual.
Al asume como creíbles y con dolor los presuntos abusos sexuales del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, tras reunirse con el Papa, asumen que el cese del prelado está más cerca. A Roma, Darío Menor.
Una semana después de que saliera a la luz que el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, está siendo investigado por el Vaticano por un supuesto caso de abusos sexuales a un menor, el Papa León XIV ha recibido esta mañana en el Palacio Apostólico a los miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. El pontífice estaba informado del caso Zornoza, cuya renuncia, según ha indicado Luis Argüello, presidente del Episcopado, no se hará mucho de esperar.
Es una competencia de la Santa Sede y a nosotros sí que se nos ha podido decir, no por el Santo Padre, sino en otro ámbito, de que esta posible renuncia quizás pudiera ser aceptada próximamente, pero no se nos ha dicho ni fecha ni el modo.
Los miembros de la cúpula del Episcopado han invitado a León XIV a que visite España, con Canarias y Barcelona como posibles destinos. También se han reunido con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, con quien han tratado la resignificación del Valle de los Caídos.
En Chile, la candidata comunista de la izquierda se ha impuesto en la primera ronda de las presidenciales frente al ultraderechista José Antonio Kast, que sin embargo es el favorito en la segunda vuelta tras recibir el apoyo de todos los partidos de la derecha. Corresponsal Marcos González.
Dos extremos políticos han sido los más votados en estas elecciones en Chile. Victoria para Jara, comunista de origen popular, que fue ministra en el actual gobierno de Gabriel Boric. Muy de cerca ha quedado el ultraderechista Kast, abogado católico y conservador. Ambos han advertido sobre los riesgos de que su rival pueda llegar a la presidencia.
La democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo.
Janet Jara es Gabriel Boric. Las mismas personas que se rindieron ante el crimen organizado, que abrieron de par en par nuestras fronteras.
Kast parte con ventaja de cara a la segunda vuelta del mes que viene, dado el apoyo que ya ha conseguido de otros candidatos de derecha y ultraderecha y que le podrían acercar a la mayoría necesaria para llegar al Palacio de la Moneda.
Y Día Mundial del Cáncer de Pulmón. El foco puesto en la detección temprana, los tumores en los no fumadores, en las mujeres porque en ellas esta afección supera ya al cáncer de mama, y en los jóvenes porque uno de cada 20 diagnosticados no llega a Belén Gómez del Pino a los 50 años.
Son 3 colectivos objetivos de investigación y destacan los oncólogos como la asignatura pendiente sigue siendo el diagnóstico precoz. Todavía más de la mitad de los pacientes son detectados en fase avanzada de la enfermedad, lo que tiene impacto directo en la supervivencia. Otro de los retos es aumentar la inversión pública en inversión, dadas las cifras que ha destacado en más de uno Mariano Provencio, presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón.
A nivel global, el cáncer de pulmón se ha constituido ahora mismo como la principal causa de muerte por cáncer dentro de las mujeres, y globalmente, considerando hombres y mujeres, pues provoca más muertes que el páncreas, la mama o el colon juntos.
Cada año el cáncer de pulmón se lleva la vida de más de 23.000 personas en España. La supervivencia ha aumentado en las dos últimas décadas un 12% gracias al hallazgo de dianas moleculares que permiten personalizar los tratamientos y a revoluciones como la inmunoterapia que estimula el sistema inmune para acabar con los tumores.
Avances, desde luego, muy a subrayar en este Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Así terminamos esta nueva edición de Noticias Mediodía. Les agradecemos que estén ahí al otro lado de la radio. Que pasen una estupenda tarde. Mañana, de nuevo, nos escuchamos.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.